Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Eso significa que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dios es Espíritu, y el que lo adora debe adorarlo en Espíritu y en verdad. Para lograr la comunión con Dios, es necesario confesar nuestros pecados. En la Biblia se nos deja saber a través de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo que tenemos es la provisión divina para hacer uso de nuestro sacerdocio. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo, que nosotros somos sacerdotes espirituales. No era como el sacerdocio que existía en el tiempo judío, que eran los sacerdotes de la familia de Aarón, los levitas. Todos nosotros somos pueblo escogido de Dios, sacerdocio real, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, como sacerdotes que somos, no tenemos que ir a otra persona a hacer confesión de nuestros pecados. Nosotros vamos directamente al trono de la gracia en la intimidad de nuestra mente, de nuestra alma. Nosotros no hablamos los pecados a las otras personas porque son cosas privadas. Son entre tú y Dios. Y Dios lee tu mente. Entonces, la oportunidad que nos da Dios es de mencionar nuestros pecados. La palabra de Dios dice, cita tus pecados. No te dice, arrepiéntete de tus pecados, sino cita tus pecados ante el trono de Dios. Dios sabe que lo hiciste. Generalmente nosotros hacemos los pecados, cometemos pecados porque nos gusta. El área de pecado es el área que nosotros tenemos debilidad y nos gusta abordar el área de pecado, pero no podemos estar en comunión con Dios en la carne. Si estamos en la carne, en pecado, no podemos entender las cosas de Dios. La Biblia nos dice que somos carnales. Que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces la provisión de la gracia de Dios es confesión de nuestros pecados. Nosotros estamos citando nuestro caso en la corte de Dios Padre. Cuando citamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. No basado en lo que tú haces o tu acto de constricción o tu emoción del momento, sino basado en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es pagar por nuestros pecados. Él murió porque Él sabe que nosotros somos pecadores. Para eso vino, para morir por nosotros, porque somos pecadores. Entonces lo que nos pide a nosotros es que confesemos nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma y inmediatamente nuestros pecados son perdonados. Ya fueron pagados en la cruz. Todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Los pecados pasados, presentes y futuros. Pero los pecados que no hemos cometido todavía, pues no han sido perdonados todavía porque no lo habíamos cometido. Pero en el momento que lo cometemos, simplemente confesamos nuestros pecados y estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos para poder entender la parte espiritual de la Biblia. La Biblia tiene una parte natural y una parte espiritual. La parte espiritual es para los hijos de Dios. Para poderla entender tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y para estar llenos del Espíritu Santo tenemos que confesar nuestros pecados. Pecar quiere decir desobedecer. Nosotros desobedecemos a Dios cuando hacemos lo que nosotros queremos, lo que nos gusta a nosotros, porque Dios no nos ha dado todavía, entonces nosotros tenemos que ir a buscarlo por nuestra propia mente. Pero Él sabe todo esto y por eso nos da la provisión. Entonces vamos a tomar un segundito para hacer eso, el uso de 1 de Juan 1:9, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros y que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis, estamos en el sexto sello. Estamos haciendo el recuento histórico de la información que se encuentra en la Biblia, cómo el trasfondo bíblico del Antiguo Testamento cementa y pone las bases para nosotros saber lo que ocurre en el transcurso de la edad de la iglesia, las instrucciones que tenemos, y también lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel. Les voy a poner aquí brevemente la primera diapositiva, porque de aquí sale la información del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante el transcurso de la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel? En Daniel 9:24 nos dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Estos son semanas de años, señoras y señores. Les dije que las semanas de años son semanas que tienen que ver con estos 490 años que tienen que transcurrir. Han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, Jerusalén, para ponerle fin a la transgresión de Israel, para terminar con el pecado de Israel, para expiar la iniquidad, satisfacer la justicia del Padre. El Padre es justo y tiene que ser satisfecha, y es satisfecha con la confesión de los pecados al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que reconocer su transgresión. Número 4, para traer justicia eterna, que es el reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo en su trono. Recuerden que Jesucristo es el justo y el que justifica, y es a través de Él que vamos a tener ese reinado milenario en el cual todos nosotros vamos a participar. Y después de esto, vemos el número 5, para sellar la visión y la profecía que está relacionadas a Israel. Todas las promesas incondicionadas para Israel se van a cumplir al pie de la letra. Y sexto, para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario donde reside nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Es la sede mundial del gobierno en la faz de la tierra. En estos momentos el hombre está tratando de implementar las Naciones Unidas, un gobierno mundial, una sede mundial. Nosotros sabemos que es satánico. Dios ha decretado que existan naciones y pueblos, no que se hagan uno solo. Eso ya lo trataron en la Torre de Babel. La Torre de Babel se reunieron para hacer una gran torre para llegar al reino de Dios y tener ellos su propio gobierno de los hombres en la faz de la tierra. Ese es el inicio de los moradores de la tierra, los que solamente ven las cosas de aquí abajo, no ven las cosas de arriba, y hacen sus propias religiones. ¿Qué hizo Dios con ellos? Les confundió su lenguaje, los esparció y les dio límites en donde ellos podían residir. O sea, hizo las naciones, hizo las lenguas, los lenguajes diferentes. Entonces, ahora el hombre, a través especialmente de la computadora, hoy en día yo les he comentado que tú pones en inglés algo y te sale en español, te la dan traducción simultánea, o pones en francés y te lo dan en inglés o en español. En este momento solamente es escrito, más adelante va a ser hablado. Tú le hablas a la computadora y la computadora te dice en el idioma. Tú le estás hablando a una persona en Francia que solamente entiende francés, tú le estás hablando en español, y la velocidad de la computadora va a ser tan grande que le está diciendo todo lo que tú dices en francés a la otra persona, así de rápido. O sea que en la diferencia de lenguajes con la computadora ya no hay distinción. O sea que el mundo entero regresa a esa Torre de Babel. Las Naciones Unidas, ustedes han visto que es muy parecida a esa famosa Torre de Babel. Yo tenía un par de fotografías que les enseñé. De todas maneras, claro está, Dios no ha pedido el internacionalismo, ha pedido el nacionalismo. Nosotros tenemos que tener la bandera norteamericana arriba, y tenemos que, estamos en este país, amamos a este país. Este es el país que nos da albergue, nos da trabajo, nos da todo lo que es maravilloso. Este es el país que nosotros amamos ahorita. Entonces, nosotros tenemos que entender el concepto divino. El concepto divino es nacionalismo, no internacionalismo. Lo que va a pasar, entonces, en el transcurso del futuro, es que cuando reine nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, sí va a haber un solo gobierno mundial. Y la sede mundial del gobierno va a ser Israel, Jerusalén específicamente, y de ahí van a salir naciones. Pero todas esas naciones están vinculadas con Israel. Entonces, tenemos que saber eso porque es parte de lo que es el libro de Apocalipsis. Lo que hemos hecho es ver estos recuentos del endurecimiento del corazón del faraón para los incrédulos, y estamos abordando en el capítulo 17 de Éxodo el endurecimiento del corazón de los creyentes, porque los creyentes, los que han creído ya en el Mesías, o como se conocía en el Antiguo Testamento, o con el Señor Jesucristo como se conoce en el Nuevo Testamento, también pueden llegar a ser recalcitrantes a la palabra de Dios, se pueden echar atrás, se pueden poner su corazón duro, buscando lo suyo propio. Dios no me da lo que yo quiero, yo me lo voy a buscar, no voy a pedir a Satanás que él me lo provenga a través de su sistema. El sistema de las tinieblas es el sistema cósmico de Satanás. Y si entonces la persona cristiana dice, bueno, Dios no me lo da cuando yo quiero, estoy listo, ¿me dices? Ya, lo quiero today. Pero no te lo va a dar porque tú no tienes la capacidad todavía. Entonces tú, en tu superconocimiento y tu sabiduría humana, dices, yo me lo voy a buscar por acá, que me lo dé Satanás porque Dios no me lo quiere dar. Te vas a meter un lío de la patada cuando te metas en eso, porque tú no tienes la capacidad necesaria para tener lo que necesitas, y lo que vas a buscar es otra persona sin capacidad porque está en el mismo lugar buscando la misma cosa. Entonces ahí se forma el desastre. Entonces, en eso concluimos, pues, que hay personas que endurecen su corazón buscando lo suyo propio sin la necesidad de tener a Dios. Y nosotros dependemos de Dios, nosotros somos la criatura y Él es el Creador. Cuando la criatura se orienta al Creador, comienza a ver las cosas de la manera correcta. Y Él es el que te va a dar todo porque es tu Padre y te ama. Te amó tanto que dio a su Hijo en la cruz para que muriera en la cruz. Para comenzar, o sea, Él te demuestra su amor para con nosotros, en que cuando nosotros éramos aún pecadores, Él envió a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida eterna, para llevarnos a su familia real. Entonces, el asunto es que en el desierto estamos viendo al pueblo de Israel que pasa por esta prueba del agua. El pueblo de Israel que pasaba por Egipto eran creyentes. Todas las personas que marcaron los dinteles con la sangre del cordero creyeron la promesa. Eran creyentes, como se daba a entender en esa época. Y todos los que hicieron esto eran creyentes, el pueblo de creyentes fue inmenso. Habían, recuérdense, se cuentan los hombres nada más, habían hombres, habían mujeres y habían niños. Aproximadamente de 2 a 3 millones de personas salieron de Egipto. No era un grupito de 200 personas, era un pueblo grande el que salió de Egipto. Entonces, pueden imaginarse, pues entre 2 y 3 millones de personas en este pueblo, pues se necesita una tremenda cantidad de agua para sostener un pueblo de ese tamaño. Estoy hablando de lo que es el agua. El agua es una prueba, y cada uno de nosotros tiene pruebas diferentes. Son muy similares a las pruebas de la falta de agua. Es algo, ¿qué pasa cuando la persona tiene una sed verdadera y genuina? O sea, no has tomado agua por un periodo de tiempo y tienes una sed que ya no puedes pensar en otra cosa sino en él. Agua. Necesitas tomar agua. Cada uno de nosotros tiene ciertas necesidades que tú necesitas tener lo que tú quieres today, right now. Esa es la prueba, es la prueba. Entonces, ¿vas a confiar en el Señor o te vas a quejar como hicieron los judíos en el desierto? ¿Te vas a quejar porque no lo tienes? ¿No vas a confiar en el Señor? Él quería un corazón limpio, él quería un corazón sano, él quería un corazón dispuesto. Y por esa prueba, pues, van a pasar ellos. Entonces, o sea que no estamos hablando de simplemente encontrar arroyos pequeños en este recuento histórico, manantiales menores. En el camino ellos necesitaban una fuente de agua que satisfaciera la sed y las necesidades de un pueblo de casi 3 millones de personas. No solamente era el hombre, era la mujer, eran los hijos, no se sabe cuántos hijos tenía, y era el ganado que tenían. Ellos salieron con una cantidad enorme de ganado. Después de las 10 plagas, el faraón los dejó salir con todo lo que tenían. Bueyes, tenían patos, tenían pollos, tenían, o sea, tenían una cantidad enorme, pues, de animales. Recuérdense que en aquella época, pues, no había nevera. En esa época no había, bueno, agua potable, eso es obvio. O sea, que ellos tenían que tener todo lo que necesitaban para poder subsistir. Entonces, por eso pues comienzan a rezongar. En vez de clamar al Señor y confiar en Él, refunfuñaban en contra de Dios una y otra vez. Y esto lo vemos en Éxodo 15:24, también en Éxodo 16:7-8, en Éxodo 17:3, en Números 14:2, en Números 14:27. Una y otra vez la respuesta de los israelitas era considerados como creyentes, pues que eran considerados como creyentes por su mayor parte, es la de quejarse ignorando la evidencia empírica. Empírica es lo que se ve y lo que se puede tocar. La evidencia empírica de la gracia de Dios. Ellos la veían constantemente. Los está salvando del yugo del faraón. Los hace pasar por el Mar Rojo. O sea, les da abundancia en todas las cosas y todavía ellos no creían. Ellos estaban todavía recalcitrantes. Siempre se quejaban que no les daba lo suficiente. Y eso es verdad de cualquier creyente, entonces, que en vez de confiar en el Señor y todas las cosas que nos ha dado, porque lo que pasa es que nosotros no contamos todo lo que nos ha dado. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Contar lo que no tiene. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, pues, todo lo que tengo, tengo salud, tengo ropa, tengo comida, tengo techo, tengo carro, tengo celular. Sí, o sea, tienes una serie de cosas que antes no tenías. Sí, tengo trabajo, tengo buena salud para trabajar, me da ánimo. Y después te miran, me dio un cuerpo impresionante, ¿verdad? Los hombres son los que dicen eso. Las mujeres, no, me falta aquí, me falta allá, y tengo que arreglar esto, tengo que arreglar aquello. Siempre andan arreglando algo. Y el hombre, no importa que tenga 70 años, se ve en el espejo. ¿Qué huele, Superman? ¿Cómo estás? Pero la mujer no, la mujer se ve de otra manera. De todas maneras, pues, siempre nosotros estamos buscando algo que no tenemos, en vez de contar todo lo que Dios nos ha dado, tantas bendiciones que tenemos. En la última parte del Éxodo 15, Dios les provee agua en un lugar llamado Mara, lo cual significa amargura. Y es una palabra, de paso, la palabra María viene de Mara. O sea, que si tu nombre es María, viene de amargura el nombre en el hebreo. O sea, que forma una raíz relacionada con el nombre que es utilizado en la escritura como María o Miriam. Y en Éxodo 15:22-27 les dice, con esta falta de agua, ellos entran en un lugar, a Mara, que era un lugar que tenía agua, pero las aguas eran amargas, eran Mara o Mara. Y él dice, pongan este árbol aquí, y las aguas se hicieron dulces, y ellos pudieron tomar. Estamos hablando de un lago, no estamos hablando de una cosita, son 3 millones de personas, no estamos hablando de algo pequeño. Cuando lo hizo, pues las aguas amargas que ahí habían se tornaron dulces y potables, y de esa manera les provee agua a los israelitas. No sé si ustedes saben del recuento de la Virgen María que se encuentra en estado, y eso pues traía una retribución extraordinaria para ella. ¿Qué? Porque no era casada. Una mujer que no era casada y estaba en estado podía ser apedrada. El marido de ella no la entregó para eso, porque ella, él tuvo un sueño de Dios que dijo, no te demas a recibir a María tu mujer, porque la sido engendrada en ella es el Espíritu Santo. Él sabía, porque él era un hombre creyente también, pero eso se torna de Mará en de amargura en felicidad, sabiendo quién era la que tenía ella, quién cargaba. Entonces nosotros podemos pensar que, de nuevo, pues con tantas veces que Dios les da esa evidencia de que Él está con ellos y que les está proveyendo todo, que ellos han aprendido que Dios puede proveerles todas sus necesidades en cualquier situación. O sea, que no existe una situación en la cual Dios no les podía sostener. Ningún problema, de paso, es demasiado grande para el Señor. Él nos ama, Él nos creó, Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Incluso Él, ¿están listos para oír esto? Él fue el que puso esas necesidades en ti. Ese deseo que tú tienes, ¿quién crees que lo puso? Él mismo te lo puso. Cuando tienes hambre, ¿por qué tienes hambre? Porque Él puso la necesidad que tú tienes de comer. Y después te promueve la comida. Él es el que provee todo. Yo siempre les he dicho, antes de que Dios te pida algo, siempre te provee. Antes de pedirte, nunca te pide nada sin antes proveerte a ti lo que necesitas para cumplirlo. O sea que, lo que pasa es que no lo pensamos. Siempre estamos pensando en lo que queremos, como niñitos. Y se ponen a llorar porque no se lo dan. Así somos nosotros, que no lo tenemos. Ahí le damos y le damos y le damos. Entonces, el asunto es que no hay ningún problema demasiado grande para con la gracia de Dios. El problema reside en el hecho que nosotros queremos que las cosas se hagan en la forma que nosotros queremos y cuando nosotros queremos, en nuestro cronómetro, en nuestro reloj. Y eso es parte del endurecimiento del corazón. ¡Ah! ¿Oyeron lo que les acabo de decir? Es parte del endurecimiento del corazón. ¿Hasta qué punto tienes el corazón endurecido? Hasta el punto que tú le estás pidiendo a Dios las cosas que Él sabe que te va a dar, pero lo tienes que hacer a su manera. El endurecimiento dice, no, yo no lo voy a hacer a tu manera, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Se dan cuenta? Entonces todavía tu corazón no ha llegado a emblandecerse lo suficiente para entender cómo funciona Dios. Y Dios quiere que sepas cómo funciona, porque te quiere bendecir. Él está esperando, Él está, ay, ¿desde cuándo ese hijo mío no la va a ver? A nosotros nos pasa con nuestros hijos, que los vemos, ay, ¿por qué te vas a meter en eso? Y uno se da cuenta de que es un errorazo lo que están haciendo, y híjole, pues la sufres. Bueno, pasa con Dios con nosotros. ¿Lo vamos a confiar en Él o vamos a hacer nuestro corazón endurecido, que vamos a hacer lo que nosotros querramos con nosotros querramos? En otras palabras, no nos sometemos a la voluntad de Dios. Él tiene las cosas para que nosotros las tengamos cuando Él quiere. Cuando Él nos ve listo a nosotros, nos las va a dar. Él nos las va a dar. Él puso la necesidad ahí para suplir esa necesidad. Pero Él quiere que te vaya mejor, que tengas una felicidad absoluta con la decisión que vas a tomar basada en la capacidad adquirida de la palabra de Dios. Entonces, pero nosotros siempre estamos diciéndole, y por eso Dios nos llama a nosotros, que hacemos la voluntad de nuestro propio corazón endurecido, buscando a el sistema cósmico de Satanás. Y por eso viene la infidelidad. La infidelidad de la novia con el novio, o la infidelidad de la iglesia con su Señor. La misma infelicidad que ocurre entre una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer. El hombre también le puede ser infiel a la mujer le puede ser infiel al hombre. Es una locura. Que meterte en una cosa de infidelidad es una locura, porque estás destruyendo todo. Todo lo destruyes, todo lo echas abajo. Lo que pasa es que no has aquilatado lo que Dios te ha dado. No te das cuenta que, óyeme, qué cosa tan maravillosa te ha dado Dios. Entonces, parte de la abolición negativa en nosotros está en esa área, en el endurecimiento de nuestro corazón. Todos nosotros tenemos un corazón endurecido hasta cierto punto. Entonces, nosotros queremos que Dios baile a nuestro son y no queremos someternos a su voluntad. Nosotros tenemos un plan mejor que el de Dios. Eso es lo que estamos diciendo a Dios. No, ¿tu plan? No, mi plan es mejor que el tuyo. Es el plan del mosquito. 40 años en el planeta, tengo un plan mejor que el de Dios. Y Dios te hizo en la eternidad pasada, billones de años atrás, supo todas las decisiones que ibas a tomar, y tiene el plan para ti, y está esperando. Dijo, mira, hazme caso, simplemente hazme caso, todas las instrucciones para que tú tengas éxito rotundo en todo. ¿Te hacemos caso? No, tengo mi propio plan. El plan tuyo es el plan cósmico. El plan, no cómico, es muy cómico tu plan, pero es cósmico. Es cósmico del sistema cósmico, el cosmos diabólicos, el mundo de Satanás, la organización de Satanás. La palabra cosmos es mundo y organización. Cosmos en el griego, de ese cosmos, de ahí viene la palabra cosmético, que es la organización de la mujer. Cuando la mujer se pinta y se arregla, se organiza. Está muy organizada. Chévere. La palabra viene de cosmos, del sistema organizado de Satanás, del conocimiento del bien y del mal. El bien y el mal es el sistema cósmico. Su sistema comienza con el arbolito, el famoso arbolito, que no se sabe si son manzanas o no, el conocimiento del bien y del mal. Esa es la política de Satanás. Siempre ha sido. bien y mal. Por un lado te da lo bueno, por otro lado te da lo malo. A ti te parece que lo bueno es bueno y lo malo es malo, pero lo bueno es malo y lo malo es malo. ¿Sí? Porque es el Satanás. Entonces, pero la persona que no conoce la palabra de Dios, pues es fácilmente engañada. Él engaña al mundo entero si es posible. ¿Qué es lo único que no te permite que sea engañado? La palabra de Dios, donde está la verdad absoluta y desenmascara a Satanás. Entonces tenemos algo maravilloso. Nosotros sabemos que es bueno. De Dios viene todo lo bueno. Del mundo, pura mentira. Tú ven allá afuera y tú verás como la gente te va a usar. ¿Por qué te va a usar? Porque le interesa algo que tú tienes. O te van a hacer avenio, o te van a decir cosas bonitas, porque están buscando algo en ti. Hasta que lo consiguen. Y después que lo consiguen, otra cosa mariposa, porque no tienen capacidad. No tienen capacidad. No hay capacidad. Y si no tienen capacidad, pues ya. ¿Qué pasa con una persona que no tiene capacidad? ¿Y tiene otra persona? Se aburre. Ya después que la descifres, ya me aburrió, voy para otra cosa nueva. Y ahí va saltando de cosa nueva en cosa nueva en cosa nueva hasta que se pone viejo. De nuevo, nuevo, nuevo hasta viejo. Y de viejo ya no tiene nada. Y no tiene capacidad y no puede divertirse y no puede hacer nada porque ya todo lo hizo, ya todo lo sabe y no sabe nada. Sabe que era un necio y se muere como necio porque no conoce la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de todo eso. Después vemos pues que en Éxodo 16, este gran pueblo llega a un manantial en un lugar llamado Elim, donde había 12 fuentes de agua, y de nuevo Dios provee agua para ellos, pero ellos encuentran algo más de qué quejarse. Tienen el agua que ellos necesitaban, una y otra vez les proveyó agua en diferentes ocasiones. Se quejaban de que no tenían suficiente comida ahora, y Dios les provee la comida, y se las provee en forma de maná, que significa, respondiendo a la pregunta que ellos hacen, es manhu. Fíjense que suena como en el inglés who, pero es what. ¿Qué es esto? Manhu, manhu, maná. Porque esa es la pregunta que ellos hacían, pero a Moisés, y se la hacían a Moisés, pero Moisés sabía que este era el pan del cielo. Dios provee el pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? El Señor Jesucristo, Él es el pan de la vida, Él le provee. Entonces tenemos los recuentos históricos que nos dirigen de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. De paso, toda la Biblia te dirige a Jesucristo. Toda la Biblia habla, todo esto hablaba de Jesucristo. Todo sin excepción. Todo, hasta lo que vestía este hombre, hasta las telas que se ponían aquí arriba, todo habla del Señor Jesucristo, una falsa del Señor Jesucristo, todo, porque todo fue hecho para Él y por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, cosas visibles o invisibles, todo lo que ha sido creado es para nosotros, para la gloria de Cristo, pero nosotros no le queremos dar la gloria a Cristo, queremos hacer lo que nosotros queremos, no queremos la mente de Cristo. La mayor parte de la iglesia, como les he dicho anteriormente, aceptan la sangre de Cristo para su salvación y rechazan la mente de Cristo para su edificación, como el pueblo de Dios. Ellos reciben la salvación a través de las 10 plagas, a través de la Pascua, y después rechazan las instrucciones de la mente de Dios. Entonces, cuando nosotros las rechazamos, si tú rechazas las instrucciones de la mente de Dios, vas a utilizar tus propias instrucciones. ¿Y sabes a dónde te van a conducir? A la ruina. Y la ruina no viene inmediatamente. Tú vas a pasar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Mientras más años pasan, peor. ¿Por qué? Porque pasaron 20 años, 15 años, 20 años, ¡pah! De repente se te derrumbó todo lo que tenías. Todo había sido edificado en las cosas temporales y terrenales. ¿Para qué pusiste tanto tiempo, tanto empeño, tanto? Y si ya no tienes nada, ¿no? Y comenzar de nuevo, después del ataque de la gravedad, el peso de la gravedad, pues ya no eres el mismo, ya no tienes las piernas tersas, sino ya se te caen así. Ya no tienes los oídos bonitos, sino ya es elongado, ¿verdad? O sea, es diferente, ya no es lo mismo y no hay capacidad todavía. Entonces, es algo que tenemos que entender. Fíjense lo que le provee. Ellos le provee agua, ahora se quejan porque no tienen que comer, Dios le provee maná, y Dios les provee la comida y ellos se quejan porque es la misma comida todos los días. Todos los días la misma. Otra vez maná. La persona que tiene capacidad disfrutaba la comida. Te sabía a diferentes cosas con capacidad. Pero si no tenía la capacidad, te sabía igual. Igualito, maná, otra vez maná. Pero ese maná tenía todos los nutrientes que necesitaba el cuerpo para mantenerse. Todos. Todas las vitaminas, todos los minerales, todos los nutrientes que necesitaba la persona para mantenerse. Entonces, después en Éxodo 17, podemos observar otro problema que también tiene que ver con el agua. Y este es nuestro contexto. A esto les dije que me iba a dirigir desde el inicio. Y se encuentra en Éxodo 17, del 1 al 7. Y se lo voy a poner en la diapositiva, en la pantalla, 17 del 1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces, de nuevo, como ustedes pueden ver aquí, en vez de confiar en el Señor y sus provisiones, y de entregarle el problema a Él por medio de la oración y la petición, no lo hacen. Y este es un examen, pues, que revela la verdadera naturaleza del carácter de este pueblo. Se quejaban y murmuraban, se lamentaban en contra de Dios y decían que Dios no les interesaba a ellos para nada. O sea, que Dios ni los miraba. Si nosotros tenemos esta clase de comportamiento, que nos quejamos por lo que no tenemos, murmuramos siempre en la misma cosa, entonces nosotros estamos expresando el contenido de nuestro corazón, de nuestra falta de capacidad. ¿Sí me explico? Miren, la riqueza no es tener más dinero que las demás personas. Eso no es riqueza. La riqueza es estar contento con lo que tienes. O sea, feliz. Eres feliz con lo que tienes. No necesitas más, porque Dios te lo ha provisto. Y sabes de dónde viene. Eso produce en ti más capacidad. ¿Y sabes lo que va a pasar? Cuando tú tienes esa manera de pensar, Dios te va a dar más, porque tienes mucha capacidad. Mientras más capacidad, más te da. Menos capacidad, menos te da, porque no sabes manejarla. Pero entonces, pues, eso es lo que ocurre aquí en este contexto. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contienden conmigo? Esa palabra contender en el hebreo es una palabra que se utiliza para plantear una demanda legal en la corte en contra de alguien. Eso es lo que ellos le están haciendo. Pero también se utiliza, pues, en forma genérica también para referirse a aquellos que simplemente se quejan y disputan entre amargas contiendas verbales. Son personas que siempre se están quejando, siempre están poniendo problemas, aún en los negocios. ¿Ustedes no se han topado con compañeros trabajadores que siempre andan poniendo problemas? Siempre se andan quejando y nada sirve. A esas personas, ¿ustedes se pegan mucho a esas personas o le dan más o menos el... ¿sabes qué? Está bien. Porque, óyeme, estarle escuchando la cantaleta a una persona esa todo el día, todos los problemas que tiene. Está como un amigo mío que tenía una tarjeta que decía: te ha ido mal el día de hoy, has perdido tu trabajo, tu mujer se fue con otro, tu carro lo chocaron, o sea, estás enfermo del pie. Y después se voltea la tarjeta: pues vete a otro con tu problema porque yo tengo suficiente de los míos. Eso es lo que pasa con la persona, pues se anda quejando todo el tiempo. Y no son personas que uno quiere estar con ellos. Uno quiere estar con personas agradables, que no tienen tantas broncas y problemas y cosas. Pero imagínense este pueblo entero que está en contra del Señor, en contra de Moisés, siempre quejándose por todo lo que sucedía. Era algo verdaderamente difícil. Después le dice: ¿por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo ahí sed y murmuró el pueblo en contra de Moisés, otra vez murmurando, y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Óyeme, no tiene sentido que Dios los haya sacado de la esclavitud, haciendo todos los milagros que hizo, partiendo el Mar Rojo, pues llevándolos por todos lados, dándoles agua una y otra vez para matarlos en el desierto. Él les había jurado en la tierra prometida. Esa era la promesa, que entrarán en el descanso de la tierra prometida. Pero ellos no querían eso. Siempre se quejaban porque no tenían capacidad. En otras palabras, ¿cómo puede ser Dios tan cruel con nuestros hijos, con nuestros animales, que nos trata de esa manera? Quizás tendremos que hacer una sociedad para la protección de nuestros animales, porque como Dios no los protege, nosotros los tenemos que proteger. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que sucede, pues, con la mente carnal natural en la faz de la tierra. Lo que ellos contendían con esto es que Dios odiaba a los hijos de ellos para traernos aquí a este lugar. ¿Saben qué? Fueron los hijos de ellos que entraron a la tierra prometida, los que creyeron las promesas. Entonces, o sea que están conduciéndose, pues, sin un ápice del punto de vista divino y están fuertemente influenciados por la oscuridad. Cuando les hablo de la oscuridad, les estoy hablando de las tinieblas, y las tinieblas es el sistema cósmico. El sistema cósmico es el sistema de las tinieblas. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ecclesia, de adentro para afuera. De adentro para afuera, Ecclesia es el llamado. Ecclesia, llamado de adentro las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos la iglesia, la Ecclesia en el griego. Los llamados de adentro para afuera, de la oscuridad a la luz. Estas son personas que están siendo creyentes, están fuertemente influenciados por la oscuridad. Y eso se debe a que la mentalidad que ellos tenían era mentalidad de esclavos. ¿Por qué? Porque habían vivido 400 años en Egipto. Claro, esta generación había vivido todos los 400 años, pero desde chiquitos están escuchando el mismo problema, las mismas quejas. ¿Ustedes no creen que los esclavos se quejan? De que estoy cansado, que no tengo hambre, que no tengo que comer, que siempre me están molestando y tengo que hacer lo que me dicen. Claro, los esclavos siempre se están... Entonces la mentalidad de ellos, la programación que ellos tenían en su mente era de esclavos. La misma programación que tenemos nosotros antes de venir a Cristo. Nosotros estamos en el sistema cósmico, que es el sistema de las tinieblas, y fuimos programados por el sistema cósmico. Desde chiquitos somos programados. Si nuestros padres no conocen la palabra de Dios, eres programado, ellos van a dar lo mejor que ellos tienen. pero está siendo programado por el mundo. En la escuela está siendo programado, en la televisión está siendo programado, en el internet está siendo programado. En todos los que hace está siendo programado por el mundo. Entonces, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tienes que ser reprogramado, rehabilitado, ya no con las normas y principios del mundo, sino con las normas y los principios de Dios, que de paso son las normas perfectas. Tenemos normas imperfectas. Con las normas imperfectas que tenemos, queremos que las cosas nos salgan perfectas. Órale, ¿te van a salir perfectas? No. Eres miembro o eres ciudadano de Mensópolis, la ciudad de los mensos. Porque estás pensando que las cosas te van a salir bien cuando estás haciendo cosas de menso, pues. Ya no de mente, sino de menso. Entonces, no tienen el marco de referencia correcto de la vida. Y ellos quieren, pues, redefinir las cosas en sus propios términos. Quieren que las cosas ocurran como ellos quieren que ocurran. En el desierto estamos hablando. Quieren que Dios las provea las cosas de la manera que ellos les plazca, que Dios se las debe proveer. Y eso es típico de la manera de pensar de los moradores de la tierra. Les he puesto todo eso porque recuérdense que ese título específico, los moradores de la tierra, se ve en el libro de Apocalipsis. Y siempre se refiere a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son aquellas personas, los tres tipos de personas que hay en la faz de la tierra, que siempre están con los ojos puestos en las cosas terrenales, naturales y finitas. Siempre. Nunca ven a Dios. Se los presentas y no les interesa. Ellos están viendo las cosas aquí del mundo. Restringen su pensamiento y su interpretación de la realidad tiene que ver con las cosas que son finitas, con las cosas que tienen que ver con lo creado, no con el creador. Ahí está el problema. Claro está, estas personas han evolucionado. Son parte, según ellos, sus descendientes fueron amebas. Y después, de los grandes, fueron unos grandes chimpancés. Y de los más grandes, unos gorilonas increíbles. Y de ahí viene el marido de esta, pues, como que dice. O sea, ellos creen en la evolución. No creen en Dios. No creen en Dios. Solamente creen en las cosas que tienen que ver con lo creado. Entonces, como ellos echan un lado a Dios, Dios no existe, pues ellos tienen que tener su propio sistema. Y el sistema es ese sistema de la evolución. Quiero que sepan, pues, que esto es algo muy interesante, porque a nosotros nos deja saber Dios lo que nosotros necesitamos para tener éxito. Dios quiere que tengamos éxito. Ahora, tú no vas a tener éxito y Dios te va a bendecir así con la varita mágica, ¡ting!, porque le diste $200 a la iglesia. ¡Oh! Y si le das 1,000, ¡ting!, ¡ping, ping, 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 ping! Entonces, sí, y ya, cuando salga te van a arreglar una casa. Según ellos, pues. Y si le das $10,000, te hace la venia al pastor. De como fulano tal, la venia. Porque tú crees que porque le das la iglesia, Dios te va a bendecir. ¿Sabes lo que te va a pasar? Te vas a quedar sin el dinero. Y el que va a disfrutar todo eso va a ser las personas que están manejando el dinero. Y generalmente viene, pues, una jerarquía de personas que manejan el dinero. No es tu dinero lo que te va a bendecir. Quédate con tu dinero. Tienes que conocer a Dios. Tienes que conocerlo profundamente. Él te va a bendecir por su palabra. Entonces, Él te va a guiar tu corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, continuando, ¿qué dice? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano una vara con la cual golpeaste al Nilo. Por eso les hablé de la varita mágica, que creen que la varita mágica no. De ahí de paso viene la varita mágica. Sí, sí, de ahí viene. La vara mágica de los magos fue creada, pues, por la mente judía. Y fue creada, pues, como parte de creadores. Es igual que este famoso programa de Star Trek. Si ustedes ven los programas de Star Trek, ¿tiene algún trasfondo en la Biblia? ¿Lo pueden ver? O sea, ellos inventan diferentes nombres, pero el trasfondo está de las guerras que se hacían en el pasado. Y ahí saca una creatividad increíble. Pero eso de la varita sale de aquí, porque resulta que Moisés con la varita así, ¡pa! Y le pega a la piedra y sale el agua. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí viene, pues, eso. Entonces aquí ustedes se van a dar cuenta que Dios no reprueba al pueblo en esta instancia. Esa manera de actuar tiene que ver con la paciencia de Dios para con ellos. Es su gracia en acción. Muchas veces simplemente se ha podido aplastarlo, pero continúan manejándose por medio de la gracia al Señor y proveyéndole sus necesidades. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Si con todo lo que nos quejamos y todos los errores que nosotros cometemos, era para que ya no estuviéramos en el planeta. Para nada. O sea, nosotros somos muy canijos. Todos, dije nosotros, ¿eh? No dije ustedes, sino nosotros. Todos nosotros. Entonces, y es algo maravilloso. Y ve, le dice, golpearle y ve. Y aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña. Esta peña no es una roca pequeñita, ¿eh? Esa es una roca inmensa en la cara de una montaña. Porque de ahí va a salir una cantidad de agua, van a salir millones de galones de agua de ahí, porque recuérdense, es un pueblo de 2 a 3 millones de personas. No es que va a ser un chorrito de agua mantenida el pequeñito ahí, no, va a ser algo muy grande. Es una gran peña, una roca inmensa en la cara de esta montaña. Y les digo esto pues que va a suplir a muchas personas con esa agua. O sea que estamos hablando de cientos de miles de galones de agua potable para que ellos puedan sostenerse. Porque él siempre le decía a proveer de todas maneras, no importa lo que pasara. Y dice, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo entero que él había sacado. Y con el pueblo, pues, las pertenencias del pueblo que eran los animales. Recuerden que los animales también tenían que tomar. Una vaca puede tomar 4 o 5 galones de agua. O sea, no sé cuánta agua tomará un animal de eso, pero es mucha la que toma. Entonces, y después nos dice, para que beba el pueblo, y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Cuál es la contienda? ¿Está el Señor aquí o no? ¿Me puedes dar lo que yo necesito o no? O sea, ¿tú vas a probar al Señor? ¿Vas a decir al Señor, tú no puedes darme lo que yo necesito? ¿Sí me explico? A veces nosotros no lo decimos con esas palabras, sino que simplemente lo actuamos. ¿No me lo das? Me lo voy a buscar. No lo está diciendo el Señor, me lo voy a buscar, sino el impulso de la carne, pues... Que total, que me doy 2 tequilazos y se me olvida lo que estoy pensando. Apago el libro albedrío. El opinador lo tengo dañado. Simplemente me voy a tomar los 3 y la musiquita y ahí va saliendo solito, pues afuera. Y llamando a la amiga, ay, ¿qué tal si nos vemos aquí? Órale. Y ahí van. O sea que eso es lo que pasa. ¿Para qué se hace? Para sublimar. De hecho, le estamos diciendo a Dios, tú no puedes proveer lo que yo necesito. Ahora, yo te garantizo, después de todos los tequilas que te vas a tomar, te vas a ese lugar donde está toda la gente bien pintadita, bien arregladita y bien todo lo demás, buscando la misma cosa, yo te garantizo que vas a encontrar una persona ahí, pero no va a ser la persona que a ti te interesa. ¡Ay! ¿Qué pasa con los milagros? No, mejor dice, ¿y qué pasa con los milagros? Porque ya estás bien entonado y crees que Dios ahora te revoluciona el problema. ¿Ah? Y tú crees que todo esto es por obra y gracia del Espíritu Santo, me pareció fulano de tal. Eso es una tontería. Hablar de esa manera es hablar sin sentido común. Porque las instrucciones de la Biblia son perfectas. Lo está diciendo, pasa con todo el pueblo de Israel. ¿No crees que va a pasar contigo? La política de Dios no cambia. Adquiere la capacidad. Recuérdate, esto no es una religión. Esto es una relación íntima con Dios Todopoderoso a través de la mente de Cristo, que es la Biblia, el manual de instrucciones de la familia real. Nosotros somos familia real, aquí están las instrucciones, el código de honor, lo que debemos hacer para que las cosas ocurran bien, para tener la capacidad para disfrutar todo lo que Dios nos da. Entonces, tenemos algo que es extraordinario, no lo podemos cambiar porque Dios fue el que lo hizo. ¿Okay? Nos podemos quejar como el pueblo, nos podemos quejar, ¿y por qué no pasan las cosas así? ¿Por qué? ¿Y por qué me hiciste así? ¿Y por qué no me hiciste así? Y, o sea, comienza la persona a inventar cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Entonces, aquí vemos que ese es el fin de este evento y lo nombró de esta manera en lugar de la contienda o la prueba, porque el pueblo de Dios contendió y probó al Señor ahí. Y el asunto es que ellos querían que Dios se probara enfrente de ellos en sus términos, pero no computaron el hecho de que el Señor había provisto para ellos una y otra vez. Se olvidaron de todo lo que les había dado el Señor. Entonces el verdadero tema es que el hombre no se quiere someter a Dios. Ese es el problema. Es la voluntad de la persona, la abolición. ¿Qué es lo que se está probando en la faz de la tierra con los seres humanos? La abolición, tu voluntad, tu libre albedrío, ¿a quién vas a escoger? Eso es lo que está probando el Señor. Ese es el motivo por el cual existe el conflicto angélico. O tú vas a decir, yo seré como Dios Altísimo, con tus acciones, o tú vas a decir, me someto a mi Dios Señor Todopoderoso que me creó. La opción es clara. O tú haces lo que te da la gana, y hacer lo que te da la gana nunca lo haces solo, lo estás haciendo bajo el sistema cósmico de Satanás, que tiene esa política, yo seré como el Dios Altísimo, o lo vas a hacer a la manera de Dios. Entonces tú escoges. Y el tema, entonces, no es el asunto de la evidencia, el tema no es asunto de la veracidad histórica, el tema es la abolición humana, la voluntad, y es un tema espiritual. Y es ahí donde el hombre pone su corazón en contra de Dios y lo resiste, y eso le puede suceder tanto al creyente como al incrédulo. A los dos le puede suceder. Entonces, esto es algo muy interesante, como ustedes pueden ver, porque fíjense que estamos viendo el libro de Apocalipsis, pero me he salido para darles este recuento histórico, porque ahí se encuentra la política y la manera de actuar de los moradores de la tierra, del corazón endurecido que tenían ellos para contra Dios. Corazón endurecido quiere decir que yo no me volteo para ver al Señor, no me interesa ver al Señor. ¿Qué Señor? ¿Qué Señor? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que si hay un Señor, motivo por el cual nos reunimos, que esto no es una religión, que venimos aquí para tener la información que necesitamos. Esta es comida espiritual. Nosotros venimos a alimentarnos con la palabra de Dios. Y una de las peticiones que yo le hago a Dios es que ustedes tengan ese deseo de ser alimentados con la palabra de Dios con más intensidad de la que tienen de ser alimentados con la comida en la faz de la tierra. Porque una vez que ustedes sientan ese hambre por el Señor, van a querer venir a comer palabra espiritual. Y de esa manera Dios va a voltear sus bendiciones extraordinarias a ustedes a medida que van adquiriendo la capacidad necesaria para recibirlas. Recuerden, sin la capacidad no hay bendición. No hay bendición, no puede. Sin la capacidad te bendice solamente Satanás. Satanás sí te bendice sin capacidad. Entonces, entonces es más fácil. Entonces más fácil, el pastor lo dijo, más fácil allá afuera, porque no necesito tener la capacidad. Adquirir la capacidad es muy difícil porque requiere tu fidelidad. La fidelidad es lo que te da la capacidad. Esa fidelidad que tú tienes es la que te permite ver las cosas de la manera correcta. Produce perseverancia, toda esa perseverancia, esa capacidad. Sin la perseverancia no hay capacidad, sin capacidad no hay fidelidad. O sea que esa fidelidad, todo es unido. Es como una banca que tiene que tener esos componentes, si no, pues se cae. Y nosotros queremos hacer eso para hacer la voluntad de Dios. Y no nos tenemos que preocupar si nos va a bendecir o no, porque la política de Él es bendecirnos. Adquiere eso y Él te va a bendecir. Así de simple. Ahí concluimos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu política, Señor amado, para seguir haciendo tu voluntad. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.